Bueno, entonces levanta tu mano derecha y abre tu corazón y dice: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos: amén, amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar finalizando nuestra serie Que se abran los cielos. Amén. ¿Les gustó esta serie o no?
Sí.
¿Sí? ¿Aprendieron harto? Bueno, pero les quiero contar un poquitico acerca de la serie que viene. Qué rico saber lo que viene. La siguiente serie que vamos a estar viendo se llama Dios Primero. A lo largo de esta serie vamos a aprender a cómo amar a Dios de la manera que Él quiere que nosotros lo amemos. ¿Por qué es importante que nosotros amemos a Dios de la manera que Él quiere que nosotros lo amemos? Muy sencillo, porque es la manera en la cual tú te vas a enamorar completamente de Dios. El amor de Dios por ti no puede crecer. ¿Por qué? Porque ya es inmenso, infinito. Pero el amor que tú le tienes a Dios tiene que crecer. Tiene que crecer. Y entre más crece tu amor por Dios, más crece el propósito en tu vida, más eres tú lleno de Dios, más vas a ser pleno, más vas a sentirte con paz. Hay muchas personas que andan desanimados, aburridos, con unos cambios emocionales, y todo simplemente se debe porque el amor de ellos por Dios no ha crecido en la medida que tiene que crecer. Dios quiere que a lo largo de esta serie tú te enamores todavía más y más y más de Él. Y qué lindo es poder entregar nuestro corazón completamente al que jamás lo romperá. Porque Dios no sabe romper corazones, Él solamente los sabe reparar. Y si hay alguien a quien tú le puedes entregar completamente tu corazón y enamorarte locamente de Él, es de Dios. Es el lugar más seguro. Así que si quieres aprender a cómo enamorarte completamente de Dios, cómo vas a hacer para que crezca tu amor por Él, entonces no te pierdas esta serie. De hecho, te animo a que invites a muchas personas, porque estamos en un mundo que está sediento, está hambriento, justamente porque no están enamorados de Jesucristo. Y no hay mayor riqueza que enamorarnos de Él. Pero bueno, volvamos a hoy. Hoy estaremos viendo la última llave de esta serie Que se abran los cielos. Pero quiero hacer un recuento de todas las diferentes llaves para ver qué si las vayas a usar. Amén. ¿Cuál fue la primera llave que vimos? La oración. ¿La segunda? La obediencia. Los del primer servicio se las sabían más. ¿La tercera? La humildad. Bueno, muchas gracias a los del frente, son los que ponen atención. ¿La cuarta? La alabanza y la adoración. La quinta, construir el reino de Dios. La sexta, fue hace 8 días, por favor. Ah, si son ustedes los mismos de hace 8 días, ustedes son más tímidos, ¿no? Diezmar. Y hoy vamos a ver la última llave. La última llave que abre los cielos de una manera espectacular es nuestra fidelidad en medio de la dificultad. Nuestra fidelidad en medio de la dificultad. De hecho, tú solamente eres fiel cuando tú permaneces fiel en medio de la dificultad. Porque en las buenas, todos somos fieles, ¿o no? Cuando tú estás en las buenas, todos los amigos parecen fieles, ¿o no? Pero cuando tú estás pasando por las malas, es que ahí se empieza a evidenciar lo que realmente hay detrás de las apariencias. Las dificultades es lo que más desenmascara las apariencias. Así que cuando nosotros somos fieles en medio de la dificultad, se está evidenciando que nosotros realmente somos fieles a Dios. Así que el título de hoy es Que se abran los cielos cuando soy fiel en medio de las dificultades. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, tendemos a creer de manera equivocada que ahora nuestra vida va a ser perfecta. Que ya nunca más nos vamos a enfermar, que nunca más vamos a volver a pelear con nuestro cónyuge, que el carro nunca se nos va a volver a varar, que ahora todo va a ser lindísimo, lindísimo, lindísimo. Y la verdad es que nos damos contra el planeta cuando nos damos cuenta de que seguimos peleando con el cónyuge, seguimos teniendo días lluviosos y se nos sigue varando el carro. Y para muchos es una sorpresa porque ellos creen, apenas experimentan el amor de Dios, todo su poder, todo lo espectacular que experimentamos en Cristo, creen como que ahora sí todo va a ser perfecto. Y de pronto llegan desanimados y dicen: pastor, es que no sé qué estoy haciendo mal. ¿Por qué? No, porque es que se me varó el carro. No, porque es que mi esposa sigue dando cantaleta. No, porque es que sigo teniendo que lidiar el trabajo con personas que hacen mi día mucho más difícil. Y lo cierto es que Jesús jamás dijo que todo iba a ser perfecto. Jesús jamás prometió y dijo: en el momento que tú me conozcas, todo será perfecto. No, lo que se hizo fue decir lo contrario. Porque nos dice en Juan 16:33 que en este mundo tendremos que afrontar aflicciones. Y esto no se escribió con letra chiquita al final del contrato, esperando que nosotros nos hiciéramos falsas expectativas, como ocurre muchas veces cuando firmamos cualquier contrato, ¿no? Tú has visto cuando firmas cualquier contrato, tú vas a meterte en un contrato de celular y uno no sabe lo que uno está firmando porque siempre al final dice chiquito, ¿no? ¿Tú has visto los comerciales de carro? Saque este carro con tan solo $150 mensuales. Y al final, mejor dicho, si tú miras con microscopio el televisor, dice, dando un down payment de $40,000, ¿no? Entonces, que son letras pequeñas para nosotros generar las falsas expectativas. No, Jesús de antemano, en letra grande, nos deja saber a nosotros que nosotros vamos a afrontar momentos difíciles, pero esta advertencia está acompañada de una promesa. Y quiero que la leamos porque creo que es espectacular. Dice en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímese porque yo he vencido el mundo. Y quiero que desglosemos lo que Jesucristo nos está diciendo. Lo dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿Dónde tú hallas paz?
En Cristo.
Okay, pero después te está diciendo que en este mundo afrontarás aflicciones. En otras palabras, Dios te está diciendo, ¿dónde no vas a hallar paz?
En el mundo.
Ahora, cuando el Señor está diciendo el mundo, no solamente se está refiriendo al mundo, los inconversos. No, se está refiriendo a tu mundo, a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Jesús te dice, yo te he dicho esto para que en mí halles paz, porque en tu mundo alrededor no la vas a hallar. Porque en el mundo a tu alrededor vas a afrontar aflicciones. Así que cuando tú llegas y dices, no, es que no encuentro paz, el Señor te dice, porque estás buscando en el lugar equivocado. Tu paz no la vas a hallar en el mundo, tu paz la vas a hallar en Jesús. Pero algunos están buscando la paz es en que su matrimonio esté perfecto y no haya pelea alguna. Lo cual me asusta más que un matrimonio que pelea. Amén. Lo peor que puede haber es un matrimonio que no pelea. Sí. Eso es lo peor. Porque eso es una cabeza que está pensando por los dos. O eso son dos personas que se está cocinando algo por dentro, pero no lo dejan ver. Y esas son las peores explosiones. Un matrimonio perfecto, un matrimonio saludable, más bien, porque no hay matrimonio perfecto, un matrimonio saludable no es el que no pelea, es el que sabe pelear. Y eso es lo que tenemos que aprender como matrimonio, decir, bueno, vamos a saber pelear. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Así que con su esposa, si está con su esposa al lado, dígale, mira, el propósito no es no pelear. ¿No? Uy. Y le dijo Valeria Edwin, no, usted no, Patty Edwin. Bueno, los casados, mírense a los ojos y dígale, el propósito no es no pelear. Es saber cómo pelear. Amén. Pero si tú eres soltero y ves una soltera por ahí que valga la pena, que te digas, bueno, dígale, nosotros no vamos a pelear. No, mentiras, no vayas a hacer eso. No aproveches. Ven a que crezca tu relación con Dios. Bueno, a lo que me refiero es que un matrimonio saludable no es el que no pelea, sino el que sabe cómo pelear. El que tiene bien las reglas y las sabe jugar. El que dice, bueno, mira, nosotros no vamos a resolver nuestra ira resolviendo los problemas. Vamos a resolver nuestra ira y después vamos a resolver el problema. Porque tu ira y el problema son dos cosas distintas que nosotros tendemos a agrupar. Cuando nosotros peleemos, nos vamos a respetar. Porque cuando estamos peleando, nos vamos a respetar. Y es saber pelear. Y te confieso que me desvié de lo que estaba predicando, así que voy a volver nuevamente a donde estábamos, pero fue como un pequeño snack. Bueno, el Señor te está diciendo desde ya, la paz no la vas a hallar en tu mundo. Entonces aquellas personas que se están dejando robar la paz porque de pronto están teniendo problemas en el trabajo, diferentes dificultades en su mundo, en su vida, se están dejando robar la paz porque están buscando su paz donde no la van a encontrar, pero donde sí la van a perder. En tu mundo alrededor, tú no vas a encontrar tu paz, pero sí la vas a perder. No busques tu paz en el mundo, porque ahí no fue donde la perdiste, ahí no es donde no la vas a encontrar, pero sí va a ser donde la vas a perder. Tu paz la tienes que encontrar en Jesucristo. Pase lo que pase, independiente de lo que está ocurriendo en tu mundo, simplemente mantén la mirada en Cristo. Y si tú haces eso, que independiente de lo que yo esté ocurriendo, esté pasando a mi alrededor, yo mantengo mi mirada en Cristo, entonces nada te va a poder robar tu paz. Porque el Señor nos vino a decir que Él nos vino a entregar la paz. Y no la vamos a encontrar en lo que ocurre en nuestro alrededor, sino en el que vive en nuestro interior. Jesús vive en ti. Es ahí donde encuentras tu paz. Pero Él no termina, esto digamos que es la advertencia, pero la promesa linda que nos está dando también acá el Señor es que nos dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Nos está diciendo, sí, en este mundo tú no vas a encontrar tu paz en las circunstancias que hay alrededor, porque va a haber muchas oportunidades en que esas circunstancias serán adversas. Aún cuando sean adversas, tú puedes mantener la paz cuando mantienes puesta la mirada en mí y busca la paz en mí y no en las circunstancias, te dice el Señor. Pero la promesa también es que yo voy a vencer las circunstancias. Esa circunstancia difícil por la cual tú estás pasando no será eterna. Va a llegar un momento en que Dios lo va a solucionar. ¿Qué tienes que estar haciendo desde ya hasta que Dios lo solucione? Encontrar la paz en Jesús. Encontrar la paz en Jesús. Y Jesús está diciendo, independiente de lo que ocurre a tu alrededor, tú siempre puedes encontrar la paz en mí. Y no te preocupes porque yo voy a solucionar también lo que está ocurriendo a tu alrededor. Dios siempre se va a glorificar. Y si tú permaneces con tu mirada puesta en Cristo, tú vas a ver cómo los cielos se abren cuando parecían cerrados. El pueblo de Israel tuvo que afrontar muchos días de sed, días en que no tenía nada que comer. Tuvo que enfrentar ejércitos. Pero todo esto simplemente terminó probando que Dios siempre es fiel. Pero también probaba que ellos eran infieles. Pero cuando en medio de la dificultad tú haces lo que estás llamado a hacer y tú permaneces fiel en Dios y fiel a Dios, siempre Dios se glorificará y tú verás cómo los cielos que parecían cerrados se abrirán. Es las dificultades lo que evidencian qué tan grande y qué tan real es tu fidelidad. ¿Cómo se prueba nuestra fidelidad a Dios? Punto número uno. Cuando sigues siendo fiel a Dios en medio de las dificultades. Cuando sigues siendo fiel a Dios a pesar de las dificultades. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11 dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. ¿De quién está acá hablando la palabra? De Jesucristo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús fue llevado al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo de Dios. En el desierto, Jesucristo tuvo que pasar por 40 días de necesidad. 40 días en que tuvo que estar solo, 40 días en que no tuvo nada que comer, 40 días en que no tuvo nada que beber, 40 días en que él veía como Dios no respondía y como su respuesta tardaba. No sé cuál es la dificultad por la cual tú estás pasando, pero si a ti te toca durar 40 días sin tener nada que comer, nada que beber y sin ver que la situación cambia, yo creo que es una dificultad grande, ¿o no es así? Y que cada día que pasa, sin que haya alimento, sin que haya que beber, sin que haya respuesta, y tú sintiéndote más débil y más débil y más débil, pues va siendo un poquito más difícil soportar dicha dificultad. A lo que te quiero llevar en ese instante es que Jesús pasó por una dificultad mucho mayor que la que tú has pasado. Porque no importa cuánto tiempo tú lleves sin ver una respuesta a tu dificultad, yo creo que todos los días tú has encontrado un plato de comida. O un vaso de agua del cual tú puedas beber. O ciertas respuestas. Pero Jesús tuvo que pasar y ver cómo pasaban los días si no había respuesta. Y la palabra de Dios nos dice que entonces Él fue tentado. ¿Tentado qué es? Sí, con atracción o con un deseo de hacer lo malo. Pero eso no es pecado. Pecado no es tener un deseo de hacer lo malo. Pecado es hacer lo malo. Nos dice que Jesús jamás pecó, o sea, él jamás hizo lo malo. Pero se nos dice que él fue tentado en todo. Y este fue un momento en que él fue tentado. Y que él fue tentado a no serle más fiel a Dios, sino a empezar a usar el poder que Dios le había dado para su propio beneficio, para lo que él quería y para lo que él necesitaba, para sus propios propósitos. Fue tentado a postrarse ante Satanás para recibir las bendiciones que Satanás le estaba prometiendo. Fue tentado a probar a Dios, fue tentado a hacer muchas cosas equivocadas, erróneas. Fue tentado a ser infiel a Dios. Fue tentado. Ahora, Dios nunca le dijo al diablo, vaya y tienta a Jesús. Pero el Señor sí por un tiempo pareció no responder y aprovechó la circunstancia para que se evidenciara quién era Jesús. Qué tan sincera era su alabanza y su adoración, y qué tan verdadera era su fidelidad. Y todo esto simplemente sirvió para evidenciar que era verdadera y era real. Y cuando Jesús fue fiel hasta el final, sin ceder a ninguna de las tentaciones, esto provocó que Satanás tuviera que dejarlo y tuviera que huir. Porque en ese punto se abrieron los cielos y nos dice que vinieron los ángeles y le empezaron a servir. Cuando tú permaneces fiel a Dios a pesar de la dificultad, cuando tú no cedes ante ninguna de las tentaciones que el diablo te pone enfrente, sino que tú decides mantener tu mirada puesta en Dios y siendo fiel a Él, tú vas a ver cómo los cielos se van a abrir, cómo Satanás tendrá que huir y cómo el Señor mismo pone a sus ángeles para que te sirvan. Tu fidelidad en medio de la dificultad hace que se abran los cielos. Hay algunos que creen que las pruebas o las dificultades por las cuales nosotros pasamos son pruebas que Dios provoca para probarnos a nosotros. Y eso es equivocado. Una vez, una mujer casada que estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, y cuando estaba en sus últimos días de embarazo, su esposo la dejó para irse con otra mujer. O sea, creo que es una dificultad un poco complicada, ¿no? O sea, estaban casados, quedaron embarazados después de un tiempo de estar buscando, y ya cuando estaba a punto de dar a luz, entonces su esposo la deja a ella para irse con otra mujer. Y esta mujer destrozada hablaba conmigo y me decía, pastor, lo que pasa es que a mí me dijeron que eso a mí me ocurrió porque Dios me mandó esa prueba. Que Dios me está probando, Dios me mandó esa prueba. Yo la miraba, yo decía, eso es tan... No, yo quería, mejor dicho, déme el teléfono ya al que le dijo eso para decirle que no abra más la boca ahora en adelante. ¿Cómo se te va a ocurrir que Dios te mandó esa prueba? Dios no provocó esto. El que provocó esto fue el desgraciado de tu esposo, que no fue fiel a ti hasta el final, sino que te dejó en el momento en el que te debió haber brindado más apoyo. Esto lo provocó el infiel de tu esposo. Sin embargo, esta situación sí va a servir para probar qué tan fiel tú eres a Dios. Dios no provocó la situación, pero Dios tampoco la iba a desaprovechar. Porque Dios aún usa lo malo que a nosotros nos pasa para nuestro propio bien. Y lo que esa mujer, yo le decía, lo que tú estás enfrentando de aquí en adelante es simplemente una gran oportunidad de mostrar qué tan fiel tú le eres a Dios. No permitas que el mal de otros defina tu fidelidad a Dios. No permitas que el mal que otros te hagan a ti defina qué tan fiel tú le eres a Dios. Porque es que hay muchas veces que nosotros permitimos que el mal que otros hacen definan quiénes somos nosotros. Y hay muchas veces cuando nosotros vemos que otros nos responden con mal, entonces nosotros terminamos también respondiendo con mal. Y lo único que tú hiciste fue en ese momento permitir que el mal de otro te convirtiera a ti en un mal. Pero el mal de otros es la perfecta oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para mostrar que nosotros realmente somos fieles a Dios. Y que lo que nosotros le decimos a Él y lo que nosotros le prometemos a Dios no es circunstancial, sino a prueba de toda circunstancia. Las situaciones que nosotros vivimos nos sirven a nosotros de prueba. Y la forma en que nosotros respondemos ante la presión pone en evidencia lo que trata de ocultar la apariencia. La forma como tú respondes ante la presión pone en evidencia lo que trata de ocultar la apariencia. Siempre ante la presión termina saliendo lo que ocurre. Mejor dicho, es que las dificultades es como ese huracán que arranca la peluca falsa. Bueno, no hay una verdadera, ¿no? La ceja postiza, el maquillaje donde queda lo que realmente es. Tu dificultad te arranca toda falsedad y pone en evidencia lo que realmente hay en ti. Así que cuando tú estás pasando por una dificultad, es cuando tú más te debes en ese momento armar, fortalecer, para mostrar que todo el amor y fidelidad que tú le dices tener a Dios es real. Hay un dicho que dice que a los amigos se les conocen las... Alguien en el primer servicio dice que en las buenas. Yo, Chapulín Colorado. Bueno, a los amigos se les conoce en las malas, ¿o no? Es en las malas cuando uno conoce a los amigos. Todos conocen ese dicho, ¿no? Yo creo que es completamente cierto. Sin embargo, uno no provoca las malas para conocer a los amigos. Porque si tú haces eso, algo está mal contigo, ¿no? Tú dices, no, mire, voy a accidentarme bien duro para ver quién de estos 20 son verdaderamente mis amigos. ¿No? Yo desconfiaría más de una persona que hace eso, ¿no? No, mire, yo voy a provocarme una quiebra económica a la marcha para ver si todos estos verdaderamente son mis amigos. No, tú no provocas lo malo para probar a las demás personas. Pero cuando tú pasas por las malas, eso sí sirve de prueba para ver qué tan sincera es la amistad que tus amigos te están profesando a ti y qué tan sincera es la disposición que ellos dicen tener para brindarte una mano. Las dificultades evidencian qué tan cierta es tu fidelidad y tu devoción a Dios. No quiere decir que Dios las provoque, pero Dios tampoco las desaprovecha. Y cuando el pueblo de Israel pasaba por dificultades, ya fuera escasez de agua, de comida, o un tiempo de espera que muchas veces puede ser lo más tormentoso de este mundo. Sí, muchas veces la gente dice, ay, pero ¿qué está pasando? ¿No puede esperar? Sí, espera tú. ¿Esperar es difícil o no? Cuando vas desarrollando la paciencia es distinto, porque la paciencia es tener paz en medio de la espera. Pero es algo que uno va desarrollando con Dios. Yo no creo que uno nazca paciente, ¿no? Se tiene que desarrollar. Pero muchas veces de las dificultades más grandes es tener que esperar. Y cuando el pueblo de Israel tenía que pasar por esto, eso era tan doloroso que terminaba evidenciando qué tan cierta era su fidelidad a Dios. Evidenciaba que Dios siempre es fiel, porque Dios siempre respondía. Pero también evidenciaba que ellos eran infieles. Ya que cuando Dios empezaba a tardar, las cosas nos cambiaban, ellos empezaban a murmurar, estallaban en queja, se ponían a servir a otros dioses, se ponían a pecar o amenazaban con devolverse a Egipto. ¿Alguna vez ha pasado que Dios parece tardar y tú amenazas, realmente te sientes tentado a volver a la vida de la cual Dios te sacó? ¿Te ha pasado o solamente me ha pasado a mí? Se siente uno tentado, ¿no? Ay, todo lo que yo dejé, y mire, Dios no me quiere dar, y mis amigos allá que ni siquiera vienen a la iglesia, si están pasándola bueno. Y se siente uno tentado a volver a amistades de las cuales Dios uno ya lo libró. De volver a antiguas relaciones que fueron un tormento y que uno sabe que a uno no le convienen. Antiguas andanzas, antiguas cosas que no nos hacen ningún bien y nos sentimos tentados a volver allá. Y no te sientas mal cuando tú seas tentado, por una razón. Porque tentación no es quien tú eres, pero sí son cosas que todos tenemos que afrontar. Porque vivimos en un mundo caído y tenemos una carne, una naturaleza pecaminosa que está inclinada hacia lo malo. Ahora, tú no eres tu carne, tú no eres tu naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que el diablo quiere que tú creas. El diablo quiere que creas que esa atracción que tú tienes hacia el pecado eres tú. Y entonces te hace sentir tan cochino que tú ya dices, no, yo quiero ir a la iglesia si yo estoy sintiéndome atraído hacia otras mujeres que no son mi esposa. Es tu carne. La carne siempre va a querer comer lo que no debe comer. La carne nunca se va a saciar con lo que es la voluntad de Dios. Siempre va a estar atraído hacia lo que no es la voluntad de Dios. La carne, cuando oye que Dios dice no lo hagas, la carne dice hagámoslo, hagámoslo, hágale, hágale. Pero ese no eres tú, es tu carne. Y fue algo por lo cual tuvo que lidiar el apóstol Pablo, y lo dice, no entiendo por qué no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y él quería obedecer la voluntad de Dios, sin embargo, él también sentía un deseo grandísimo por hacer lo que está contrario a Dios, y en muchas oportunidades terminaba haciéndolo. Entonces él estaba con esta disyuntiva de decirse por qué, porque hasta que finalmente lo entiende y nos lo explica a cada uno de nosotros. Dice, no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Ese deseo o esa atracción a hacer lo que no debes estar haciendo, no eres tú, es el pecado que habita en ti. Pero como tú eres un hijo de Dios y tú tienes un espíritu, eso quiere decir que tú no tienes que ir a satisfacer la carne, sino que tú puedes vivir por el espíritu, que es contrario a la carne, pero que sí está totalmente alineado a Dios. Hasta que nosotros no vayamos a la presencia de Dios, seguiremos siendo tentados a hacer lo indebido. Pero ser tentado no es igual que pecar. No está mal que tú seas tentado, lo que está mal es que tú cedas ante la tentación. No está mal que a ti te atraigan mujeres que no son tu esposa. Lo mal es que tú cedas ante la tentación. No está mal que de pronto tú tengas problemas con personas del mismo sexo, atracciones a personas del mismo sexo. Lo que está mal es que tú cedas ante la tentación. No está mal que tú sientas celos o ganas de hacerle daño a una persona. Es parte de tu carne. Lo que está mal es que tú cedas ante la tentación. Y acá quiero que entiendas que todos nosotros nacimos con una inclinación hacia el pecado, pero en Cristo Jesús nosotros podemos tomar la decisión de no hacer lo que el pecado quiere que nosotros hagamos, sino hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque cuando nosotros ante la tentación cedemos y pecamos, mostramos nuestra infidelidad a Dios y lastimosamente los cielos se cierran. Deuteronomio 28:23 dice, sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. Acá le está hablando al pueblo de Israel cuando ellos ceden ante las tentaciones y terminan pecando. Los cielos se cierran y la tierra se vuelve infértil. Tu pecado cierra los cielos. Pero cuando tú estás pasando por dificultades es cuando vas a estar más propenso a pecar. Pero entonces esa es la oportunidad que tú tienes para resistir y decidir ser fiel a Dios. Jesús lo hizo mostrándonos que nosotros también lo podemos hacer, porque Jesús dijo que lo que Él hizo nosotros también lo podríamos hacer y aún mayor. Y Él nos mostró por medio de eso que sí, cuando pasemos por dificultades estaremos muy tentados a arrodillarnos ante Satanás. Estaremos muy tentados a pecar. Estaremos muy tentados a alejarnos de Dios. Pero que si nosotros resistimos y decidimos ser fieles a Dios, entonces los cielos se abrirán y todo lo que estaba causando la dificultad tendrá que huir porque será resuelto por Dios. Sé que cuando pasamos por momentos difíciles y nos sentimos sin fuerzas, tendemos a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. También lo he experimentado. Sé que hay momentos en que nos sentimos desesperanzados, con ganas de renunciar. Y sé que en esos momentos estamos tentados a huir. Que sentimos que las cosas no mejoran ni van a mejorar. Que miramos a nuestro alrededor y todos parecen avanzar mientras que nosotros estamos estancados. Y que a veces creemos que nada bueno nos espera para nosotros. Pero también sé y lo he experimentado que Dios no miente. Y cuando nos mantenemos fieles a Él, a pesar de las dificultades, los cielos se abren y Él pone fin a nuestra dificultad. Que cuando nosotros permanecemos fieles a Él, a pesar de la presión de las dificultades, Dios siempre se glorifica y convierte nuestros demonios en testimonios. Él convierte nuestros desiertos en ríos de bendición. Así que si venías hoy pensando en renunciar, meditándolo, no lo hagas. Porque lo único que vas a provocar es que los cielos se cierren. La única esperanza que tú tienes de que los cielos se abran, de que la dificultad realmente llegue a su fin, es si tú permaneces fiel a Dios. No permitas que la prueba te repruebe. Usa la prueba para salir aprobado. para mostrar que tú no estás con Dios por lo que Él pueda darte, sino por quién Él es. Y que tu fidelidad hacia Él es sincera. Dios está buscando personas fieles a las cuales Él pueda confiarles los tesoros de los cielos. Y la dificultad que tú estás pasando simplemente está probando si tú eres esa persona a la cual Dios le pueda confiar todos los tesoros que Él tiene preparados para ti. Y déjame decirte algo con respecto a los tesoros de los cielos. Los tesoros de los cielos llenan. Los tesoros de este mundo jamás van a llenar. Es por eso que nadie en este mundo, lejos de Dios, ha podido llegar en un momento a decir, ya, suficiente, estoy lleno. Desde que nacen hasta que van a la tumba, están tratando de llenarse, y llegan a la tumba sin haber encontrado que nada los pudiera llenar. Pero los tesoros de Dios, lo que Él tiene preparado para ti, llena. Y cuando ya estás lleno, Él te da más y más y más y más. Pero Él no te da para llenar una escasez. Él te da para sobreabundar una abundancia que ya tienes. Pero eso solamente lo pueden experimentar los que viven en fidelidad a Dios. ¿Cuándo más se prueba tu fidelidad con Dios? Punto número 2. Cuando sigues siendo fiel a sus promesas, aún en medio de la adversidad. Cuando tú no renuncias a las promesas que Dios te ha dado, aun cuando estás pasando por una adversidad. No olvides lo que Dios te dijo en la luz cuando estés pasando por la oscuridad. No olvides lo que Dios te prometió cuando te encontrabas en la luz, cuando estés pasando por momentos de oscuridad en tu vida. Porque el Señor a nosotros prometió que nosotros iremos de gloria en gloria. Pero para llevarnos a la luz de su promesa, siempre tendremos que pasar por un túnel de oscuridad. Pero cuando estamos en esos túneles que no están ahí para decir no puedes llegar, sino que son un camino que nos va a llevar a la luz de Cristo, tú tienes que entender que la luz se encuentra siendo fieles. En otras palabras, continúa caminando en el túnel sin dejarte distraer. Jamás olvides lo que Dios te dijo en la luz cuando estés pasando por momentos de oscuridad. Sé fiel a sus promesas. No permitas que ningún tipo de oscuridad te robe las promesas de Dios. Tienes que saber que las dificultades más grandes que nosotros podemos atravesar, siempre detrás de ellas van a existir las mejores oportunidades. Pero eso solamente lo podrán ver los que jamás renuncian a las promesas de Dios, sino siempre se permanecen fieles a ellas. Detrás de la más grande dificultad siempre está escondida la más grande oportunidad. Es en las dificultades más grandes donde se esconden las oportunidades mayores. Pero esto solamente lo pueden ver los que no permiten que la oscuridad del momento oscurezca la luz de su corazón. No permitas que el ruido de afuera apague la luz que llevas por dentro. Jamás olvides las promesas que Dios te ha dado a ti cuando pases por momentos de dificultad. El rey David nos dice la palabra que cuando era un simple adolescente, un pequeño adolescente, nadie creía en él. Ni siquiera su padre creía en él. Lo tenía como ocupado. Y una oportunidad en que venía el profeta Samuel. El profeta Samuel era el que había ungido al rey Saúl, y una semana más adelante el rey Saúl era rey. En otras palabras, lo que Samuel profetizaba ocurría. Y ocurría rápidamente, o así por lo menos parecía. Y Samuel, el profeta, decide ir a la casa del papá de David, de Isaí. Yo creo que todos quisiéramos estar en ese momento ahí, ¿o no? Viene un profeta, mejor dicho, donde pone profecía y ahí ocurre, ¿no? Yo creo que todos ahí quisiéramos ir, ¿o no? Algunos, no, yo no quisiera. Bueno, listo. Entonces no vayas. Y cuando va allá, él llega porque dice, voy a ungir al próximo rey de Israel. Una buena oportunidad, ¿no? Entonces ahí llega y le dice a todos sus hijos, no, vengan, que va a venir el profeta, alguno de ustedes va a ser rey. David, venga, usted vaya y cuide las ovejas, hombre, que todos sabemos que usted no va a ser rey. Y David, no, pero digamos mentira, más bien cuide las ovejas, sea rey de las ovejas. Hágale, por favor, una corona de las bonitas, esa, de cartón. Nadie creía en él. Yo creo que ni las ovejas. Llegaba él y las ovejas, llegó David. Nadie creía en él. A veces te sientes como David. Nadie. ¿Alguna vez te sientes que las personas más cercanas, las que están supuestas a querer más en ti, te miran como, ay, no, papito, usted sí es que llegó tarde a la repartición de propósitos? No, no, no. Cuando el papá de uno no cree en uno, eso es, mejor dicho, empaque y váyase. Y este era el caso de David, ¿no? Nadie creía en él, ni sus hermanos, ni nadie. Así que el profeta dice, bueno, tráeme a tus hijos porque los voy a ungir. Entonces Isaí trae a sus hijos, de los que se siente orgulloso. De David no se sentía orgulloso. Dice que los otros tenían puro semblante de rey, de rey. Y empieza el profeta a mirar uno, no, otro, no, no, no. Y termina, y él dice, y él dice, no, acá no está. ¿Usted no tiene más hijos? Y dice, hay más hijos, más hijos. David, ¿nosotros tenemos más hijos? ¡Ah, David! ¡Venga, venga, venga, David! Pero no, pues es David, es que es David. Y traen a David, y en ese instante ocurre lo que yo creo que David más soñaba que llegara a ocurrir en su vida, pero que nunca lo había visto. El profeta lo mira y dice, este sí es. Y la clara de los demás es que el Señor no mira las apariencias, Él mira el corazón. Amén. Y este tiene un corazón de rey. De en adelante se iba a probar. O sea, él iba a pasar por dificultades que iban a sacar evidencia que realmente se había hecho en su corazón. Nunca menosprecie las dificultades, porque están probando de qué tú estás hecho. ¿Ok? Están probando de qué tú estás hecho. Llega el profeta y lo unge. Yo creo que ese tuvo que ser un buen día para David, ¿o no? ¿No? Tuvo que haber sido un buen día para David. Tuvo que haber sido como, wow, ahora sí mi papá me va a querer, me va a respetar, va a estar orgulloso de mí, mis hermanos, feliz. Y el papá apenas terminó, bueno, quítese ese aceite y me va y me cuida otra vez las ovejas. Y mejor dicho, subió como palma y cayó como coco. Porque nada cambió en casa. Tan nada cambió en casa que llegó el tiempo que sus hermanos se fueron al ejército y estaban en guerra. Y el papá vuelve otra vez y lo llama y le dice, mire, me hace el favor, vaya, visite a sus hermanos. Y seguramente David en ese momento pensó y dijo, no, papá quiere que vaya, yo les ayude en la batalla porque un rey siempre sale a batallar. El papá dice, sí, mire, cójame esos panes y esos quesos, no se los va a comer en el camino. Y me los lleva, el de los mandados, el de los mandados. Y David estaba pasando por un túnel, había visto o había escuchado en un momento lo que Dios había prometido acerca de él, pero en ese instante él estaba pasando por un túnel porque nadie más lo creía. Y si tú eres de los que necesitas que otros crean lo que Dios ha dicho acerca de ti, déjame decirte que no vas a llegar a ningún lado. Porque las palabras que Dios nos da, nos las da a nosotros. Y el que las tiene que creer somos nosotros mismos, no otros. Y hay algunos que dicen, no, pastor, es que mire, es que me profetizaron eso. ¿Pero usted qué cree? ¿Usted sí cree que puede ser verdad? ¿Dios sí puede hacer eso conmigo? Dios dice, además que a puras apariencias nunca se va a poder cumplir nada de lo que Dios promete. Porque el Señor promete que un simple adolescente será el siguiente rey. Así que lo que Dios promete acerca de ti, lo que Él te ha prometido, no es porque uno te mire y diga, claro, yo lo veo, eso, Dios se va a glorificar. Uno dice, no, ese viejo estaba muy viejo, estaba loco. Así que nunca busques que otro te diga si sí son las palabras de Dios. Y aun cuando venga alguna persona a profetizarte algo que Dios jamás te ha dicho, desecha eso. Porque si Dios necesitara decirte las cosas a través de otras personas, Él estaría yendo en contra del propósito que Él tiene contigo, que es desarrollar una relación uno a uno, directa, sin intermediarios. Lo que sí puede hacer Dios es usar a otras personas para confirmar lo que ya nos ha dicho a nosotros. Así que cuando alguien viene y te dice, no, mira, el Señor me dijo que te dijera, y empieza ahí, y Dios no te ha dicho nada al respecto, tú coges eso, lo metes en el inodoro y sueltas. Y respóndele a esa persona, es muy raro porque yo hoy estuve toda la mañana con Dios y Él no me ha dicho nada al respecto. Porque esa es la relación que Dios quiere contigo. Y no importa los que estuvieron alrededor, a quien realmente Dios le dijo, tú vas a ser el próximo rey, fue David. Y el que lo debía creer era David. Y cuando tú estás esperando que otros crean lo que Dios ha dicho acerca de ti, tú estás perdiendo la brújula. Estás perdiendo el rumbo. Es entre tú y Dios. Así que ese día, David va con los panes y con el queso y se encuentra con que el ejército de Israel durante 40 días, estando enfrente del ejército filisteo, el ejército enemigo, había salido durante 40 días un gigante del ejército filisteo llamado ¿cómo? Goliat. ¿Sí? ¿No? ¿Te has visto la película o no? Bueno, Goliat. Salía Goliat durante 40 días y les decía, ¿quién de ustedes venga y pelea conmigo? Uno de ustedes, cojan uno de ustedes que venga y pelee contra mí. Si me vence, todo este ejército se va a someter a la esclavitud de ustedes. Pero si yo venzo, todos ustedes se van a someter a mi esclavitud. Durante 40 días. Y cuando Saúl escuchaba eso, que él era el que supuestamente tenía que haber dicho yo, no, él cogía y miraba alrededor y decía, bueno, ¿quién se le mide? ¿Quién se le mide? Y todos veían que un problema, una dificultad. Entonces, Saúl cogió y trató de motivarlos y les dijo, mire, el que lo haga y salga vencedor, yo le daré riquezas. No solamente eso, sino que le daré por esposa a mi hija, lo cual era muy bueno porque eso significaba emparentar con el rey. Ahora, yo no conocí a la hija de Saúl, pero yo creo que... Para los que me entienden, ¿no? O sea, no es como que Saúl... ¿Por qué lo creo? Porque yo no creo como que él dijo, no, hermano, a ver a quién le metemos este paquete con chileno. O si no, se hubiera desmotivado. ¿Tiene? Él estaba tratando de motivar. Esa no fue la razón por la que todos dijeron, no, ¿quién va a pelear contra Goliat? No, eso estaba supuesto a motivarlos a ellos. Entonces la palabra no dice cómo estaba, pero yo creo que no era Lea. ¿No? Yo creo que tenía lo suyo. Entonces, durante 40 días hubo 40 oportunidades que este ejército vio como, ¿cuándo va a terminar este problema? ¿Cuándo va a terminar esta dificultad? ¿Cuándo vamos a ver una respuesta? No, es que yo no veo esperanza. No, es que yo no creo que las cosas vayan a cambiar. No. ¿Qué vamos a hacer? Este fue el fin de Israel. No. ¿Cuál que venga un Mesías? Hoy vamos a morir todos. 40 días, ellos nada más veían que un problema. Pero llegó David, quien había escuchado la voz de Dios en un momento de luz, porque fue un gran día, el día que él fue ungido como rey, pero que estaba pasando por un momento de túnel y de oscuridad. Y cuando él llega y ve a Goliat salir a retarlos, él vio lo que ninguno de los demás estaba viendo. Una oportunidad. La vio tan clara que cogió y se volteó y dijo, ¿quién es este tipo? ¿Por qué nadie ha ido a pelear contra él? Dijo, no ve el tamaño de ese tipo. Y David no lo entendía. ¿Cómo así nadie se ha atrevido? Dice, no, 40 días acá nosotros no. Es más, hasta el rey ha prometido que le da riquezas y la hija. Yo creo que ahí volteó y miró a la hija. ¿Y nadie se ha animado? Bueno, dicho, él vio la oportunidad que nadie estaba viendo. Todos veían la dificultad, él veía la oportunidad. Porque eso es lo que ven los fieles en medio de la dificultad. Cuando tú eres fiel a Dios, tú no permites que nada apague la voz de las promesas de Dios en tu vida. Cuando tú eres fiel a Dios, no importa por lo difícil que tú estás pasando, tú todavía sigues escuchando las promesas que Dios te ha dicho a ti y sigues creyendo que donde todos ven una dificultad, está escondida tu más grande oportunidad. Para los que no saben qué termina la historia, no voy a preguntar porque sé que nadie levanta la mano, aunque nunca hayan escuchado sobre David. David sale y enfrenta a Goliat. No era experto. De hecho, trata de ponerse la armadura de Saúl y no logra, no lo puede hacer. Y lo que hace es coger unas piedras, cinco. Yo hubiera llenado una tula. Y se va a enfrentar un gigante a punta de piedra. Y terminó clavándole la primera de las piedras, las otras cuatro no eran necesarias. La primera de ellas, entre ceja y ceja, terminó cayendo muerto el gigante. Y después, cuando estaba muerto, terminó rematando, cortándole la cabeza con la misma espada del gigante. Después de ese día, Yo creo que David ya nunca más fue menospreciado por sus padres, ¿no? Yo creo que ya jamás sus hermanos lo volvieron a ver como, David, vaya y cuida las ovejas. Yo creo que él ya ni siquiera, el papá volvió a decirle, vaya y mire las ovejas. No, esas ovejas. Porque él no dejó pasar una oportunidad. Y en medio de su dificultad, de lo más difícil, él vio lo que nadie quería más ver. Una oportunidad detrás de la más grande de las dificultades. El Señor Jesucristo, el Señor, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor les había prometido a ellos que les iba a entregar la tierra de Canaán, la cual iban a poseer. No solamente se lo había prometido a ellos, sino desde sus antepasados, desde Abraham. Esta es la tierra que les daré. Y era algo que ellos querían, anhelaban, porque ellos llevaban viviendo más de 400 años como esclavos. O sea, ellos querían una tierra. Y el Señor llega y le dice a Moisés, envía a 2 espías, uno por cada tribu de Israel, a que exploren la tierra que les voy a dar. Y después de esos 2 espías, los 2 espías vieron la tierra. Y se devolvieron. Y cuando se les pidió que entregaran un informe de lo que habían visto, entregaron 2 informes completamente diferentes. 10 de los 12 vieron la tierra, pero se enfocaron en los gigantes. Desanimaron a todo el pueblo. 2 de los espías, Caleb y Josué, ellos vieron los gigantes, pero se enfocaron en la tierra. Todos vieron lo mismo, pero no todos se enfocaron en lo mismo. Y por lo tanto, el informe que ellos dieron no fue ni pesimista ni fatalista. La pregunta es, ¿cuál de esos 2 grupos eres tú? Cuando Dios te manda a explorar las tierras que Él tiene para ti, ¿tú eres de los que no ves la tierra por ver las dificultades? ¿O eres de los que, no importa las dificultades, tú logras ver lo bueno de la tierra? Cuando das un informe de lo que tú has visto, ¿produces fe en otros o desanimas a otros? ¿Cuál de los 2 eres tú? Porque solamente Josué y Caleb pudieron entrar a esa tierra. Los que salen a desanimar a otros porque lo único que ven es el problema, esos no van jamás a conquistar las tierras, porque las tierras son para los que han sido fieles. Y solamente ver los gigantes y no ver lo bueno en la tierra es ser infiel. Cuando tú das informes, tus informes están llamados a apoyar la palabra de Dios, no a chiquitarla. Y todos nosotros constantemente tenemos que ir a ver para traer informes. La pregunta es, cuando tú traes tus informes, tus informes desaniman a todo el mundo y acaban con su fe y los hacen sentir miserables, como, ay, no, creímos que era bueno, pero empaque, ah, sí, no, no, ya no intentemos. O tus informes, a pesar de que hay dificultades, son de los que inspiran a otras personas y dicen, listo, hay gigantes, pero los vamos a vencer, porque la tierra es buena. ¿Ves la tierra pero te enfocas en los gigantes? ¿O ves los gigantes pero te enfocas en las tierras? Hay muchos que podrían decir, no, pero es que lo que pasa es que uno tiene que ser realista. No confunda realista con pesimista. Porque el realista va y mira lo bueno y analiza lo que tiene que resolver. El pesimista ve lo que tiene que resolver y se olvida de mirar lo bueno. Y su informe es solamente acerca de todo lo que toca resolver, pero no habla de lo bueno. De pronto lo comenta al final. Porque estos 10 espías que fueron infieles al final sí dijeron, no, sí, la tierra es buena, pero ya habían dicho, mejor dicho, que se los iba a tragar vivos, que no sé qué. Habían desanimado a todo el pueblo. Y tú me preguntas, bueno, entonces yo estoy llamado a ser realista, no a ser pesimista. No, ninguno de los 2. Tú estás llamado a ser hombre o mujer de fe. Porque el realista, cuando va a explorar la tierra, ve lo bueno de la tierra, identifica las dificultades y las mide con respecto a él. Voy a ser capaz de vencer. Pero el hombre de fe va y ve lo bueno de la tierra, identifica las dificultades y las mide con respecto a Dios. ¿Va a ser Dios capaz de vencer esas dificultades? ¿Se ve la diferencia? Un realista llega lejos, pero un hombre de fe llega donde un realista no podría llegar. Un hombre de fe jamás deja que su fe sea apagada por las dificultades que pueden ocurrir. Un hombre de fe ve una oportunidad donde todos los demás solamente ven gigantes, dificultades y un fin. ¿Cuál de los dos informes estás entregando tú? Cuando las personas te escuchan a ti, ¿las personas se desaniman o se llenan de valor y de fe? No le prestes tu boca al diablo. No lo hagas. No le prestes tu boca al diablo para desanimar a los que deberías estar animando. Préstale más bien tu boca a Dios para esparcir fe y probar tu fidelidad a Él. ¿Tú crees que lo que otro dice acerca de ti o de lo que tú has dicho a tus espaldas prueba la fidelidad que Él tiene contigo? Yo creo que sí. Yo a ustedes ahorita los veo amén, 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 amén. Pero si alguno allá fuera a decir, ¿qué tal esa bobada que dijo el pastor? Pésima la predica, ¿no? Debe haber sido que no tuvo tiempo para prepararla. ¿Esa persona está siendo fiel a mí? Lo que él dice, lo evidencia, ¿no? ¿Tú crees que una persona sería fiel a lo que yo estoy diciendo si después le dice, no, bonito las palabras que el pastor dijo, pero eso es imposible, eso no se logra? Ese man ni siquiera lo practica. ¿Sería fiel esa persona a mí? Lo que nosotros decimos de lo que Dios ha dicho prueba qué tan fieles nosotros somos a Dios. Y Dios estaba, cuando envió a esos 12 espías, Él está viendo la fidelidad de ellos. Y cuando ellos estaban dando el informe, yo imagino a Dios mirando y decir, bueno, vamos a ver qué tan fieles son. Y empiezo a oír lo que estos empiezan a decir acerca de la tierra que les está mostrando. Y yo creo que Dios debe haber estallado en cólera, ¿o no es así? Pero cuando miraba a Josué y a Caleb, que no se dejaban contagiar, sino que respaldaban lo que Dios había dicho, él se tenía que alegrar. Y por esa razón el Señor hizo una promesa y dijo, ninguno de estos 10, ni de ninguno de los que se dejaron contagiar, va a ver la tierra. Los únicos mayores de 20 años que van a poder entrar a la tierra van a ser Josué y Caleb, los que fueron fieles. Tu infidelidad en los momentos de oscuridad no te va a permitir entrar a las tierras que Dios tiene planeadas para ti. Deja de prestarle tu boca al diablo para ir en contra de lo que Dios está predicando. Número 3. Cuando eres fiel a otros, cuando ellos están pasando por dificultades, se prueba tu fidelidad a Dios cuando tú sigues siendo fiel a otros, cuando ellos están pasando por dificultades, cuando ellos necesitan una mano. Y la palabra nos cuenta que a Jesús le estaban preguntando acerca del prójimo, de cómo se debía amar, y le dicen, bueno, ¿quién es el prójimo? El Señor Jesucristo empieza a contar una historia y dice, había un hombre que venía bajando de Jerusalén a Jericó, que era una carretera supremamente peligrosa. Y este hombre fue asaltado por unos malhechores, quienes lo robaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Así que él quedó tendido en el piso medio muerto. Iba bajando por esa misma calle un sacerdote. Estamos hablando que el sacerdote debía ser el más espiritual de todos, ¿o no? Iba bajando el sacerdote y cuando lo vio, desvió su camino y se fue por otro lugar para no tenerlo que ayudar. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, Dios te está hablando. Entonces, después de eso, sigue el levita, quienes por herencia, ¿entiendes? Su herencia era Dios. Eran el pueblo que Dios había escogido, la tribu que Dios había escogido para que le sirvieran en su templo. Y cuando vio medio muerto a ese hombre, también se desvió su camino, me imagino que para otro lado, por si de pronto tenía que ayudar al sacerdote, y siguió derecho. Y después venía un samaritano. Un samaritano era la peor grosería que a ti te podían decir en esa época, era decirte samaritano. Eso iba después de un madrazo. ¿Por qué? Porque los samaritanos, en una época Samaria había pertenecido a Israel. Pero a causa de su fidelidad con Dios, o sea, eran los más infieles, Dios los había expulsado de ese lugar y a los pocos habitantes que habían quedado, el Señor había permitido que vinieran a otros pueblos y ellos se mezclaron con esos pueblos. Así que cuando tú mirabas a un samaritano, ellos decían, nosotros somos israelitas. Pero tú mirabas y tenías, mejor dicho, ahí mezcolanza de colombiano, venezolano, argentino, peruano, mejor dicho, era un kumis. Era un kumis que decía que era, mejor dicho. Entonces la gente lo miraba y decía, estos son la encarnación de lo infiel. Te lo explico. El samaritano era considerado la encarnación de lo infiel, de lo infiel. Esos eran los samaritanos. El samaritano va caminando y de pronto se da cuenta de que el hombre está medio muerto. Así que se acerca, lo empieza a curar, lo pone en su cabalgura, después va y lo lleva a un hotel, paga para que lo cuiden hasta que él esté bien y se encarga de esta persona hasta que esta persona ya puede por sí mismo salir adelante. Y Jesús en ese momento empieza a aplaudir y empieza a mostrar que el más fiel no es el que nació supuestamente siendo el más fiel, el que aparenta ser el más fiel, sino el que cuando ve a un hermano en dificultad muestra que es fiel. Tu fidelidad a Dios se va a poner a prueba con tu fidelidad a otros cuando necesiten de ella. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero es que yo soy fiel a Dios, pero no al de al lado. No se puede. Dios usa la dificultad del que está a tu lado para ver qué tan fiel tú eres a él. Y es así como funciona. Ahora, hay dos dificultades por las cuales puede pasar una persona y en las cuales Dios te va a estar mirando y probando para ver si tú eres fiel. La primera de ellas sería un infortunio, que justamente sería, digamos, lo que le pasó a este hombre, que fue asaltado, se encontró en el piso medio muerto, y él necesitaba ayuda para salir de esa situación. Pero otra dificultad donde nosotros vamos a ver personas es cuando ellos están pasando por consecuencias a sus malas acciones, de las cuales están arrepentidos. Quiero que ustedes digan, de las cuales están arrepentidos. Esto no se puede hacer excepción a esta regla. Tú ayudas al que cae en pecado, pero que está arrepentido de su pecado. Porque el que no está arrepentido de su pecado, ese no está pidiendo ayuda, ese está pidiendo complicidad. Y tú no te haces cómplice del pecador. ¿Ok? ¿Lo estás entendiendo? Y voy a explicar esta segunda antes de la primera, que sería el que pasa por infortunio. Cuando tú ves que alguien ha caído en pecado y está realmente arrepentido y quiere un cambio, esa es la oportunidad perfecta que tú tienes para mostrar tu fidelidad a Dios, tu amor, y así ganar a esa persona. Porque todos saben apedrear al caído, pero solamente los que imitan a Jesús saben levantar al caído, dar gracia y, en vez de condenación, ayudarlo a su restauración. Ahora, gracia no es acolitar el pecado, es ser parte de la restauración. Y por eso exige que haya un arrepentimiento. Acá no entra el que hace alarde de su pecado, ¿lo entiendes? Pero sí el que está arrepentido, consciente de sus errores, que no se justifica, pero sí se humilla. Y Dios te va a estar mirando para ver si tú lo ayudas o no. Y fue lo que Jesús hizo contigo. Cuando otros te rodeaban para apedrearte, Él te abrazó y te levantó. Y la palabra dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y acá nos está diciendo que debemos restaurarlo y no nos está diciendo que lo cojamos a pata en el piso, que es lo que muchos hacen cuando ven que alguien cae en pecado. Pero nos advierte, cuidándose ustedes de no, porque van a ser tentados. En otras palabras dice que cuando nosotros vamos a ayudar al que necesita ser restaurado, nosotros tenemos que estar conscientes que podríamos ser nosotros, porque todos somos pecadores y todos estamos propensos a pecar. Y la única manera que tú puedes ayudar a restaurar a alguien que se ha caído es sabiendo que ese podría ser tú. Y cuando tú lo miras como, ah, rico el adulterio, ¿no? Rico, ¿no? Ay, como si fuera cosa ajena a ti, tú nunca vas a poder ayudarlo. Tú tienes que entender que tú podrías ser esa persona. Y que si tú no estás ahí es porque Jesús te dio una mano y te sacó de allá. Pero nuestra fidelidad también va a ser probada con qué tanta compasión nosotros mostramos hacia otros cuando ellos están pasando por una dificultad. Vivimos en un mundo caído donde nos enfermamos, donde perdemos trabajos, donde somos traicionados, donde tenemos días lluviosos. Y cuando alguien está pasando por un momento de estos, es cuando Dios nos está mirando para ver si nosotros somos fieles a Él, por medio de ser fiel y ayudar al que necesita una mano nuestra. Y Deuteronomio 15:4 dice, entre ustedes no debe haber pobres, Porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. En otras palabras, si Dios te ha dado bendición, no seas indiferente con el hermano que está pasando por una necesidad. Pero acá tampoco refiere a los vagos. Porque la misma palabra dice en segunda de Tesalonicenses 3:10, dice, el que no quiera trabajar, que no coma. No le niegues la ayuda al que necesita porque está pasando por una dificultad. Y ninguno de nosotros estamos exentos de llegar a necesitar una mano. Y Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Pero esta palabra carga se refiere al peso de una roca, que una persona por sí sola no podría cargarla, que necesita ayuda de otras para poderla cargar. Pero después dice tres versículos más adelante en Gálatas 6:5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces dice, ayúdense con sus cargas, pero que cada uno cargue su propia responsabilidad. Porque en este caso, carguen con su propia responsabilidad, hace referencia al peso de una mochila, que una sola persona puede llevarla a cabo, que no se necesitan dos, porque una sola pueda y una sola la debe estar cargando. Y por eso está hablando de las responsabilidades personales. Tú ayudas a otros a cargar sus rocas, pero no a cargar sus mochilas. Tú ayudas al que está necesitado, pero no te haces cómplice del irresponsable. Y el problema de los irresponsables, que los hay por todo lado, es que están siempre buscando personas a quien ellos puedan responsabilizar de sus propias responsabilidades. Y cuando tú ayudas a una persona a llevar a cabo sus responsabilidades, cuando tú le digas, bueno, mira, ya te ayudé hasta acá a cargar tu mochila, toma, ay Dios. No es que era cristiano. Uy, tan inconsciente. Usted sabe, ahora me va a tocar trabajar a mí. Ah, ahora me va a tocar a mí. Y siempre te van a responsabilizar al final porque tú en un momento aceptaste llevar su responsabilidad. Así que eso ni siquiera es mostrar fidelidad a Dios. Eso es mostrar bestialidad, que son dos cosas distintas a fidelidad. Tú ayudas a otros a llevar sus cargas que ellos te necesitan, están pasando por un infortunio. Pero no, tú no, haces, no te haces cómplice del vago. De hecho, del vago, aléjate, porque la vagancia se pega. No ayudes al que no se ayuda, pero no niegues tu ayuda al que la necesita, porque Dios te estará probando. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Tu fidelidad con el que ves evidencia tu fidelidad con el que no ves. La palabra nos habla en Hechos 7, nos cuenta la historia de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Y siempre se destacó por ser un cristiano muy fiel, que a pesar de las dificultades que él pudiera estar viviendo, se mantenía fiel a Dios. Esteban sirvió cuando hubo necesidad y ayudó. Ayudó en las dificultades, jamás renunció a su servicio a Dios, sino siempre se mantuvo fiel. Y nos cuenta la palabra en Hechos 7, versículo 55, que Esteban se encontraba predicando la palabra de Dios, siendo fiel al encargo que Dios le había entregado a él. Pero cuando estaba predicando, las personas en vez de animarse, en ese momento se volvieron contra él. Lo empezaron a atacar, lo empezaron a criticar, empezaron a blasfemar contra él. Y empezó a pasar por un túnel de dificultad. A pesar de eso, Esteban no renunció a lo que Dios le había entregado, sino que se mantuvo fiel, fiel a pesar de la dificultad, fiel a pesar de lo que otros pudieran estar diciendo. No olvidaba lo que Dios le había entregado a él simplemente porque estaba pasando por un túnel de dificultad. Y es un ejemplo porque Esteban murió apedreado, pero hasta el final él mostró su fidelidad. Y ni aún las piedras que él estaba recibiendo lo llevaron a él a decir algo que fuera en contra de lo que Dios había prometido y de lo que Dios había dicho. ni aún el sentir como las piedras le golpeaban y le iban arrebatando su vida, lograron arrebatar su fidelidad a Dios. Esteban fue uno que realmente pudo ser fiel a Dios hasta el final. Y nos dice la palabra que él, estando predicando, las personas que están alrededor estallaron en cólera y lo llevaron para juzgarlo. Y cuando él siguió predicando, a pesar de que estaba siendo enjuiciado, en que estaba siendo blasfemado, ellos todavía estallaron en más cólera y lo sacaron a empujones y lo llevaron a un lugar donde lo empezaron a apedrear hasta morir. Y nos dice la palabra que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto. De eso trata la fidelidad. De saber que, independiente por lo cual tú estás pasando, si tú no apartas tu mirada de Dios, los cielos siempre se abrirán. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos en una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. No importa lo que las piedras lo golpearan, él no renunciaba a las promesas que Dios le había dado. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. No sé por qué dificultad estás pasando en el día de hoy. No sé qué es lo que te está presionando y hace que sea más fuerte la tentación de apartarte de Dios, de serle infiel, de no creer en las promesas que Él te ha dado, de renunciar al caminar que Él te ha ofrecido. No sé cuál es la situación que tú ves, que ya ves como imposible de resolver. Te encuentras desesperanzado, aburrido, triste, con ganas de renunciar. No sé cuál es el Egipto al cual estás tentado a volver. No sé cuáles son los pecados que más te llaman la atención y que en este momento te están llamando y te están diciendo que te apartes de Dios y te entregues de lleno a ellos. No sé cuáles son las piedras que tú estás recibiendo. No sé quiénes son los que están blasfemando y acusándote. No sé cuál es el túnel por el cual estás pasando. Lo que sí sé es que si eres fiel hasta el final, los cielos se abrirán, Dios descenderá, sus ángeles te servirán y Satanás y la prueba llegarán a su fin. Solamente sé que la única luz de esperanza se encuentra al final del túnel, que no te debes dar una vuelta para caminar hacia atrás, porque lo mejor está por venir, no se encuentra en tu pasado. Dios tiene algo espectacular esperando por ti. Créele a Dios, aférrate a su palabra. No importa que otros no crean, lo que Dios te ha dicho a ti. Él te lo dijo a ti porque es la clase de relación que Él quiere tener contigo. Es suficiente que Dios te lo haya dicho para que, si tú permaneces fiel, Él lo lleve a cabo y se cumplirá. Hoy el Señor te dice: no es tiempo de renunciar. No es tiempo de renunciar a lo cual te he llamado. Hay una oportunidad detrás de esto que parece ser un problema sin solución. Aprende a ver mis promesas detrás de las dificultades. Aprende a entender que los Goliat no están para acabar contigo, sino para hacerte brillar de una manera en que nadie podrá apagar tu vida. Aprende a ver lo que otros no están viendo, una oportunidad detrás de cada problema. Yo soy tu Señor y yo te he llamado. Tengo planes grandes para ti. Yo te he creado a propósito, para un propósito, y ese propósito lo vas a hallar solamente en mí. El Señor es fiel, pero hoy se está probando tu fidelidad. No importa lo que te grite el mundo, no importa lo que te esté proponiendo Satanás, tú mantente fiel a Dios y que tu vida exclame la única verdad que te podrá llevar al otro lado, que tú eres fiel y que se abren los cielos cuando tú eres fiel hasta el final.